Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenidos a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faith Walkers acerca del tercer ritmo del sábado, abrazando. Esta conversación fue originalmente grabada en agosto del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Te alcanzaré con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.
Bienvenidos a nuestras reuniones semanales de meditación. Estamos explorando en estas reuniones los ritmos del sábado, prácticas que nos ayudan a nutrir nuestra alma, especialmente en tiempos difíciles, en tiempos que representan un reto para todos nosotros, como los tiempos en los que vivimos, con la pandemia, con la falta de poder estar con nuestros seres queridos, con la ansiedad de la incertidumbre y la pérdida, de alguna manera que todos enfrentamos, es importante nutrir nuestra alma. Existe una analogía que la utiliza Dallas Willard y dice que nuestra alma es como que de nuestra alma surge una corriente de agua y que de esa corriente de agua todo lo demás depende. Es decir, mientras esa corriente de agua esté limpia y esté sana, toda nuestra vida en todos sus ámbitos reciben vida y sanidad. Pero cuando esa corriente de agua no está sana, empieza a desfallecer, todo en nuestra vida empieza a desfallecer. Así que ese es nuestro deseo, tratar de aprender prácticas que nos ayuden a nutrir nuestra alma. Así que bueno, hemos estado hablando de los ritmos del sábado. Hemos hablado de dos ritmos en las semanas anteriores. Hemos hablado del primer ritmo es cesando, el segundo es descansando. Hoy vamos a hablar del tercer ritmo, que es abrazando. Y finalmente, en la próxima semana, Dios mediante, vamos a hablar del último ritmo, que es festejando. Y todo esto sucede en el sábado. Y nos referimos al sábado como el descanso sabático, ¿verdad? Como esta invitación de Dios a detenernos y a descansar en Él. ¿Sí? Todo esto lo estoy tomando de un libro escrito por Marva Dawn que se llama Manteniendo el Sábado Pleno. Ha sido un libro que me ha impactado personalmente en mi entendimiento del sábado. Conexiones con Faith Walking rápidamente en cuanto al sábado. Creo que Faith Walking en su proceso de formación espiritual se enfoca en la integridad, en volver al diseño de Dios. Y el sábado es una manera en la cual nosotros volvemos al diseño de Dios. Dios nos diseñó para descansar y Dios nos diseñó para entrar en su descanso en el sábado. Es interesante pensar que cuando el pueblo de Dios era esclavo en Egipto y vivía en medio de esta opresión por generaciones, cuando Dios los liberó y les enseñó a vivir de una nueva forma, ¿verdad? En libertad. Necesitamos aprender a vivir en libertad. Dios les dio reglas y esas reglas, pues al principio, son las que los llevaban, ¿verdad? Dice como si fuesen ayudantes, nannies, llevaba al pueblo a al lugar de aprender a vivir en libertad. Y en esas reglas habían básicamente tres. La primera era amar a Dios sobre todas las cosas. La segunda era amar al prójimo. Y la última era mantener el sábado. Así que hay algo importante en esta idea del sábado. En fin, integridad es la primera conexión. Volvemos al diseño de Dios. Volvemos a ser quienes Dios nos diseñó para ser cuando mantenemos el sábado. La segunda idea de conexión son los límites saludables. Es reconocer que somos seres limitados y vivimos en vidas que necesitan reconocer eso. Vivimos culturas que de alguna manera nos admiran la productividad y no hay nada de malo con eso, pero a veces nos olvidamos de que tenemos límites y queremos hacer más y más y más. Y nos olvidamos de eso y hay consecuencias. Así que es un ejercicio de humildad reconocer nuestros límites. Y esa humildad nos ayuda también a definirnos a nosotros mismos, a saber quiénes somos y quiénes no somos. Una última conexión es con nuestra vida reflexiva. Decimos que necesitamos un espacio para la intimidad y la realineación con Dios, para nutrir nuestra alma. En la presencia de Dios, nuestra alma se nutre. Y el sábado crea ese espacio. Y es una de las prácticas espirituales en donde lo que buscamos es escuchar de Dios. Esas son algunas de las conexiones. Quiero hacer dos conexiones bíblicas. En cada semana, cuando hablamos de esto, el sábado, trato de escoger dos pasajes nada más. Hay varios pasajes a lo largo, en toda la Biblia acerca del sábado. Este es un pasaje de Isaías 58 que dice: si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y te haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Fíjense qué promesa. Fíjense que antes de la promesa hay un, digamos que una instrucción, ¿verdad? Esto es lo que tienes que dejar de hacer, ¿verdad? Y es una instrucción bastante clara, que más allá de ser ley, yo sé que en el contexto de la ley así empezamos, pero aprendemos a detenernos y a detener cosas que hacemos todo el tiempo. Y si le seguimos haciendo y nunca nos detenemos de hacerlas, de pronto esas son las cosas que nos controlan, ¿verdad? Y de pronto hacemos negocios y los negocios nos controlan. Y hablamos de más y ese hablar de más empieza a controlarnos y etcétera. Y todas estas cosas son las que Dios nos invita a cesar, a dejar, de manera que podamos elegirlo a Él. Y en medio de esta promesa, de pronto, viene esta invitación del Señor a llamar a este día sábado delicia, ¿verdad? Y viene una promesa de satisfacción y de herencia. Es un contexto en cuanto al sábado, uno de los contextos. Otro pasaje que escojo también de la Biblia, en el Nuevo Testamento en este caso, es Jesús. Jesús, en un pasaje que todos conocemos, y a lo mejor dicen, bueno, ¿cómo lo aplicas al sábado? No, creo que es una invitación, especialmente en esta época, para nosotros, para entender el sábado. El pasaje es acerca de la tormenta, y todos lo conocemos, en Mateo 8. Dice, luego subió a la barca Jesús, que subió a la barca, y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido, ¿verdad? Y todos conocemos el pasaje. Y los discípulos estaban ansiosos y dicen, ¿cómo te puedes dormir en medio de tanto problema? Y sabemos cómo va el pasaje. Pero siempre ha llamado mi atención esta capacidad de Cristo de poder descansar en medio de una tormenta. Yo lo veo de esa manera, como una invitación del sábado para mí. Porque muchas veces mi vida parece una tormenta. Y es la invitación de Cristo a descansar en medio de la tormenta, como a veces recibo ese sábado, esa invitación al sábado. Parece que todo, lo último que puedo hacer en medio de esta tormenta es descansar. Pero es ahí en donde está Cristo descansando. Así que esa es la manera en la que este pasaje me habla de Saad. Ok, vamos a iniciar nuestra exploración. ¿Qué es lo que abrazamos en el sábado? Después de haber cesado nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestro desaliento, hemos empezado a descansar intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Una vez descansados, empezamos a abrazar algo. Marva Don dice, el punto importante en nuestro llamado a imitar a Dios es su intencionalidad deliberada. No solo pensamos que los valores de Dios son buenos, los abrazamos por completo. Abrazar es aceptar con entusiasmo, vivir al máximo, elegir con más intencionalidad y tenacidad. De alguna manera, vemos aquí que el sábado pasa de detenernos al descanso y del descanso pasa a cierta acción, ¿verdad? A cierta intencionalidad para imitar a Dios. Y recuerden, la invitación del sábado empieza ahí, porque Dios descansó en el séptimo día. Nosotros estamos invitados a descansar también. Porque Dios terminó su trabajo y dijo, es muy bueno, estoy satisfecho. Nosotros estamos invitados a hacer lo mismo, a llegar a un momento en el que podemos decir, es bueno, es suficiente, estoy satisfecho. ¿Qué es lo que abrazamos? En primer lugar, dicho está, abrazamos la intencionalidad. Fíjense, hábitos y cultura, profundamente arraigados. La cultura nos ha dado hábitos que están arraigados. Puede ser la cultura de nuestro país, de nuestras personas, nuestro grupo social, o puede ser la cultura de nuestra familia. Pero han creado hábitos en nosotros y es difícil cambiarlos. Alguien me decía que uno de los problemas más difíciles del matrimonio era precisamente ese, el encuentro y el choque de dos culturas, ¿verdad? Que van tan claros desde qué lado aprietas la pasta dental, ¿verdad? Es que en mi casa siempre lo hacemos así, no, en la mía siempre lo hacemos así, de esta otra forma. Esos hábitos son reales en nuestra vida y todos podemos verlos. Y requieren, si queremos cambiarlos, si queremos enfocarlos, requieren una intencionalidad firme para poder definirnos. Es decir, siempre existe resistencia. Enfrentamos una resistencia para elegir lo que queremos elegir, a menos que queramos seguir con la corriente. Así que en el sábado Dios nos invita a abrazar una intencionalidad de ser quienes Dios nos llamó a ser. No ser como los demás, sino hacer como Dios nos llamó a ser. Y esa es una elección. Esa elección intencional es lo primero que empezamos a abrazar en el día sábado. Fíjense, el poder de nuestra elección es evidente. Edith Eger, es una escritora, dice, no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué va a pasar, pero nadie puede quitarte lo que pones en tu mente. Tú tienes la elección de poner en tu mente o quitar de tu mente algo. ¿Verdad? Y aquí está Dios invitándonos a elegirlo a Él en el sábado, con intencionalidad. Aceptamos ser intencionales con ese significado especial que le hemos dado a nuestro sábado. No lo hacemos simplemente porque es bueno, porque nos va a descansar, porque lo necesitamos, porque estamos muy cansados. Lo hacemos porque Dios nos invita a hacerlo. Lo hacemos porque elegimos a Dios y elegimos hacer lo que Dios nos llama a hacer. No hay juicio ni hay condenación en mis palabras. Al contrario, hay una gran libertad bien definida en quién soy y quién no soy. Y eso es lo primero que hacemos. Abrazamos esa intencionalidad de ser de Dios en el día sábado. ¿Qué otra cosa? La intencionalidad necesita encarnarse en elecciones específicas. Y esto es útil recordar, ¿sí? En la cultura hebrea, hay muchos ritos y la práctica del día sábado es diferente. Se inicia con encender velas el día anterior al sábado y esas dos velas representan, digamos, la venida del sábado. Existen comidas, existen tradiciones específicas que hacen de ese sábado diferente. Es una elección, ¿verdad? Y yo creo que esa es la invitación para nosotros. Yo tengo hijos pequeños y he decidido, o hemos decidido, mi esposa y yo, pues practicar el sábado, ¿verdad? Y a veces lo hacemos mejor, a veces no tan bien, pero aquí estamos haciendo esto. ¿Y qué es lo que nos ayuda a poder demostrar, encarnar esa lección que hacemos con nuestros hijos? Son pequeños ritos. Los ritos no producen nada más que esa elección, que recordarnos la elección que estamos haciendo. Así que el viernes en la noche lo hacemos el sábado. El sábado cumplimos el sábado, y no por ningún legalismo, sino que de alguna manera yo siento más descansado el día sábado que el día domingo. Y puede ser por la iglesia y por todas las cosas que hay que hacer, pero el sábado es mi día sábado, ¿verdad? Así que el viernes en la noche la cena se inicia encendiendo una vela, ¿verdad? Y Julie normalmente dice, Jesús, Cristo es la luz del mundo. Y respondemos los niños y yo, Señor, Cristo, sé la luz de nuestro sábado. Y así iniciamos, ¿verdad? Y los niños están animados y es un día especial y es una vela especial y hay una comida que tratamos de hacer y ciertas cosas que hacemos, pero es una intencionalidad que necesita ser encarnada en elecciones específicas. Y para eso están esos ritos, no por el valor de los mismos como tales, sino para recordarnos esa encarnación de nuestra elección. ¿Qué más abrazamos en el día sábado? Abrazamos también los valores de la comunidad de los seguidores de Cristo, los valores cristianos. Obviamente, hemos cesado de hacer cosas, hemos descansado. Es momento de renovar, de abrazar quienes somos, nuestros valores fundamentales, nuestros principios guías. Son valores que están enraizados en Cristo. Hemos dejado la aculturación. Recuerden, cesamos de estar aculturados por la cultura, valga la redundancia, por el mercado, por las noticias o por los comerciales, ¿verdad? Por el marketing. Dejamos todo eso y abrazamos los valores que hemos elegido como seguidores de Jesucristo. Vemos a Cristo como ese modelo. Esto no se trata de ley, se trata de identidad, ¿verdad? Todos los valores que tenemos y que recordamos crean cultura. Creamos una cultura interna. Lo que hacemos con nuestros hijos en mi casa va creando una cultura. En esa cultura, les pongo un ejemplo, son valores cristianos, ¿verdad? Y esos valores cristianos los ponemos de distintas maneras. Hay lecturas, hay oraciones, pero nos hemos inventado, Julie y yo, algo que es un ejemplo nada más. Mis hijos están todavía en esa época en la que utilizan bloques, ¿verdad? Los juegan con bloques de madera de colores. Así que Julie y yo ideamos el utilizar esos bloques y poner 7 bloques de una forma específica en que crean una casa, como una casita, ¿verdad? No es ninguna maravilla, pero se ve una casita. Tienen una base, tienen unas paredes, tienen unas cosas y tienen un techo, ¿verdad? Y a cada bloque le hemos asignado un valor fundamental de nuestra familia. El primero es la devoción a Dios, ¿verdad? El segundo es el respeto, el contentamiento, el aprender, la naturaleza, etc. Son 7 valores, ¿verdad?, que queremos y hemos decidido que son los valores de nuestra familia. Entonces, el sábado, en medio de todo lo que hacemos, buscamos un espacio y ponemos en la mesa los bloques y armamos la casa recordando cuáles son los valores que crean la cultura de nuestra identidad. Esta es nuestra familia. Hacemos eso el sábado. Y como seguidores de Cristo, estamos invitados a abrazar los valores que Cristo nos invitó a abrazar. Considere qué hermoso es poder tener un espacio cada semana para este realineamiento con quiénes somos, con el propósito de Dios en nuestra vida. A través de culturas, a través de tiempos, nos unimos a millones de seguidores de Cristo, ¿verdad? Que en el sábado han elegido intencionalmente adoración, confianza en Dios, paz, propósito, enfoque. Nos unimos a algo. Somos parte de esa cultura. Así que ese es el lugar en donde nuestra propia identidad, nuestra comunidad, a quienes pertenecemos, se refresca. Créanme, si no lo hacemos, simplemente lo olvidamos, ¿verdad? Hemos hecho una decisión para Cristo, pero poco a poco empezamos a vivir los valores de la cultura, no los valores de Cristo. Necesitamos espacios para recordar. Y eso es lo que queremos abrazar el día sábado. ¿Qué más abrazamos el sábado? En el sábado abrazamos el tiempo en lugar del espacio. Y esto suena filosófico, pero realmente es interesante y es profundo. El tiempo, de alguna manera, genera, hay un libro que se llama La tiranía de lo urgente, genera una esclavitud. Existe una manera clásica de ver el tiempo, según la filosofía griega, ¿verdad? El tiempo se ve como una línea de tiempo, ¿verdad? Y sigue pasando. Entonces, en esa línea hay que ir poniendo las tareas que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, está limitada y en ese tiempo lo que hago es utilizo de alguna manera el espacio y ese tiempo para ir poniendo mis cosas que hacer. Entonces, el tiempo se convierte simplemente en un espacio para hacer cosas. Y resulta que llega el día sábado y no puedo descansar porque hay cosas que hacer, porque cada vez he ido poniendo más cosas en este espacio y no puedo celebrar el sábado porque hay cosas que hacer, un email más que responder, una cosa más que hacer, una tarea más que hacer, de trabajo, no de trabajo. Y la invitación es cambiar esta idea de cronos, del tiempo como una línea, a la idea de kairos o kairos, que es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no se ve como una línea, sino se ve como un momento en el que Dios se conecta y de alguna manera se relaciona con nosotros. El ejemplo más hermoso que me ha impactado desde hace mucho tiempo es pensar en Cristo y en su capacidad de ver el tiempo como el tiempo de Dios y no como una serie de lista de cosas que hacer. El tiempo de Dios. Fíjense, hay un pasaje de una mujer que está enferma por 18 años, ¿sí? Y Cristo, Jesús está con sus discípulos, hay un montón de gente y en medio de todo eso, alguien importante, Jairo, ¿verdad? Es una persona importante, se le avisa, se acerca a Cristo y le dice, ven y ayúdame a sanar a mi hija. Entonces los discípulos, me imagino, aquí estoy yo parafraseando un poco, dicen, wow, esto es una gran oportunidad. Aquí hay un hombre importante, hay una tarea de sanidad, hay ministerio que hacer y realmente sería bueno, esta es una persona importante. En medio de esa muchedumbre, Cristo dice, sí, ok, vamos. Y empieza a seguir a Jairo y llega un momento en el que, lo digo sin juicio y sin condenación, una mujer que no es nadie, ¿sí?, toca a Jesús, ni siquiera le habla, sino que lo toca. Y Jesús se detiene. Conocen el pasaje, ¿verdad? Y saben todo lo que sucede. ¿Cuánto tiempo tomó Jesús en preguntarle y en hablar? Tomó tiempo, por eso lo sabemos, ¿verdad? Porque lo recuerdan así los discípulos. Y ellos dan el testimonio de lo que sucedió. Pero se dan cuenta, Jesús veía el tiempo con una especie de radar en el cual él sabía qué es lo que Dios hacía, y no tenía ningún problema en dejar lo que estaba haciendo para poder estar presente a lo que Dios estaba haciendo. Y esa es la idea de abrazar el tiempo, kairos, en lugar del espacio, en lugar de cronos, en el sábado. A lo mejor tenemos que vivir de lunes a viernes en la línea y hacer las tareas, ya hay que pagar las deudas, ya hay que lavar los platos, ya hay que llevar a los niños a hacer las cosas, pero el sábado es un espacio para cambiar y empezar a decir, ¿qué es lo que estás haciendo, Señor? ¿Cómo quisiera ser yo como Cristo? Y lo digo en muchos sentidos, pero ¿cómo quisiera yo tener ese corazón abierto y sensible a Kairos, al tiempo de Dios? Y evitar que las interrupciones me molesten, ¿verdad? Es despertar a la invitación de Dios en un momento dado. Estar presente a Dios en Dios, a Dios en los demás, y a Dios, me encantaría vivir así. El sábado es una práctica que de alguna manera empieza a cambiar lo que toda la cultura me está invitando a hacer. Hay que hacer más, hay que producir más. Así que abracemos al tiempo, kairos, en lugar de cronos. ¿Qué más abrazamos en el día sábado? Abrazamos que es mejor dar que demandar. Abrazamos el dar en lugar de demandar, ¿verdad? No hay juicio ni condenación mis palabras, ¿ok? Pero es la observación de que los valores culturales en los que vivimos, especialmente en el Occidente, ¿verdad? Son culturas que buscan producir, que buscan pedir, exigir mis propios derechos, mis propios ritmos, las cosas tienen que ser dadas, tenemos que acumular porque no hay suficiente, tenemos que consumir para ser felices. Esa es la cultura. Y estoy seguro que de alguna manera ha sido la cultura un poco desenfocada, desalineada, ¿verdad? Toda la historia de la humanidad. Pero en el sábado Dios nos invita a cambiar y a ser diferentes de esa cultura. Así que en lugar de demandar, en lugar de consumir, en lugar de acumular, nos invita a dar. ¿Por qué? Porque Dios da. A ser generosos porque Dios es generoso. A dar nuestro tiempo, a dar nuestro dinero, si es el caso, a dar nuestro esfuerzo. No en un enfoque autorreferencial, ¿verdad? En donde yo soy la referencia de todo para mí, ¿qué es lo que hay para mí en esto? Ni siquiera en un sentido referencial a otros, tengo que darles a otros porque solamente hay que dar a otros. A veces muchos de nosotros que no tenemos un buen nivel de diferenciación personal, damos y damos y damos y no es muy sano. Dios nos invita a tener a Dios como referencia y aprender a dar donde Dios nos invita a dar, cuando Dios nos invita a dar, como Dios nos invita a dar. Es una perspectiva trinitaria, ¿verdad? En la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están constantemente dando, dando amor, vaciando, dando honra el uno al otro. Ninguno de ellos está tomando y diciendo, honrame a mí, honrame a mí. Es todo lo contrario. El Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Padre, el Espíritu honra al Padre y al Hijo. Esa es la dirección de dar en la Trinidad. Y por esa dirección, el uno llena al otro. Y es maravillosa verlo. ¿Qué tal si el sábado yo puedo ayudar a mi alma a aprender a dar? A ser generosa, porque Dios es generoso. En el libro de Hechos, Pablo se despide de los Efesios y dice, con mi ejemplo les he demostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Vaya, hay más dicha en dar que en recibir. Así que otra cosa que abrazamos del sábado es esta intencionalidad para dar. Para dar. Si existe el deseo en mi corazón muchas veces en el que siento que voy a dar, el sábado es cuando se lo digo a Julie, hablamos, preparamos, hacemos el plan. Queremos dar. Dar a los demás. ¿Verdad? En 1 Corintios 16, de hecho, Pablo habla de prepararse para el primer día de la semana, ¿verdad? Así que abrazamos dar en lugar de demandar. ¿Qué más abrazamos? Abrazamos también el sábado. Perdón, permítame. Abrazamos nuestro llamado en la vida. Me encanta pensar en esto. Más allá de nuestro trabajo y nuestro éxito y pagar las deudas, ¿verdad? Existe un llamado y un propósito en nuestra vida. Y el día sábado es una invitación de Dios para recordar eso, que somos más que simplemente lo que estamos haciendo en nuestra profesión, ¿verdad? La mediación del Espíritu de Dios en mi verdadero diseño, en mi verdadero deseo y en mi verdadero propósito se clarifica el sábado. ¿Y por qué se clarifica el sábado? Porque tengo espacio para detenerme. Tengo espacio para centrarme en Dios, para abrazar mi identidad. Es en este momento en el que voy a recordar, el Espíritu me va a ayudar a recordar cuál es mi destino, cuál es el propósito de mi vida. La pausa del sábado me ayuda a recordar quién es Dios y quién soy yo. Es un lugar de mayor perspectiva para un mayor discernimiento. Muchos de nosotros estamos buscando eso. ¿Cuál es el propósito de Dios? No me refiero solamente a cuál es el ministerio que Dios me dio, sino cuál es el propósito que Dios me dio. Hay un autor que habla, dice que todos tenemos, digamos que una huella digital, ¿verdad? Es única. Dios nos ha dado dones específicos y únicos para cada uno de nosotros. No existen dos de nosotros iguales, ¿verdad? No existe otro Marcos como yo con mis dones. Y Dios lo ha hecho para glorificarse a sí mismo a través de mí, a través de Marcos siendo Marcos. Este autor dice que al mismo tiempo tenemos una huella, en este tiempo me refiero a una huella, la huella de nuestros pies que dejamos en nuestra vida. Es como el legado. es lo que recuerdan, es el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. Entonces, entre la huella digital y nuestra huella, el legado que dejamos, vivimos nuestro propósito en el mundo, ¿verdad? ¿En qué otro tiempo puedo pensar en estas cosas si no es en los tiempos en los que puedo sentarme con el Señor para recordar quién soy y quién me hizo? ¿Sí? Normalmente estas son preguntas útiles para decir, bueno, ¿qué es lo que Dios me llama a hacer? La primera pregunta es, ¿qué belleza atrae mi corazón de una manera especial? ¿Qué cosa bella? ¿Qué es lo que amo? ¿Qué es lo que es atractivo para mí en mi corazón? En el otro extremo, ¿qué sufrimiento afecta a mi corazón de manera especial? Son los niños, es el tráfico humano, es la injusticia, son temas de raza. ¿Qué es lo que rompe mi corazón? ¿Qué atrae mi corazón y qué rompe mi corazón? Y la pregunta es, ¿puede estar Dios hablándome en medio o a través de esos deseos y de ese sufrimiento? ¿Y hablándome para qué? Para mostrarme ese propósito que Dios quiere en mí. Siempre existe la tensión entre la confianza en Dios o el poder tener confianza en Dios y saber que Él va a cumplir lo que Él quiere y la acción. ¿Cuándo es tiempo para mí para tomar acción? ¿Verdad? El Señor cumplirá en mí su propósito, dice el Salmo 138. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Dos puntos más, rápidamente. ¿Qué más abrazamos el sábado? Abrazamos la plenitud del diseño de Dios. Shalom. Contexto o concepto bíblico del Shalom. La plenitud. Donde todo ha sido restaurado al diseño de Dios. Donde hay para todos. No es simplemente paz religiosa o paz espiritual. Es paz en todos los ámbitos de nuestra vida. No voy a hablar mucho de Shalom. Hay mucho que decir. Y creo que en Faith Walking hablamos de plenitud. Y cuando hablamos de plenitud nos referimos a ese Shalom. Cuando hablamos de diseño de Dios, diseño de Dios para mi matrimonio, diseño de Dios para mi salud, diseño de Dios para mis finanzas, para la manera en la que soy padre de mis hijos, para la manera en que soy vecino de mis vecinos, etc. Pero hemos hablado del sábado como un momento en el que nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos con los demás, incluso con nuestros enemigos, y nos reconciliamos con nosotros mismos. En todas las dimensiones de nuestra vida. Podemos abrazar Shalom, ¿verdad? Maya Angelou tiene una frase que dice, no necesitas a una persona, un lugar o una cosa para completarte. Dios ya hizo eso. Dios ya te completó. Tu trabajo es saberlo. Y en el tiempo en el que lo puedo saber y lo puedo recordar y se lo puedo declarar a mi alma, es en el sábado. Es cuando puedo detenerme y decir, Dios ha diseñado las cosas y me está devolviendo ese diseño. Y ese es el diseño que busco en mi vida. Finalmente, ¿qué más abrazamos? ¿Qué es lo último que abrazamos en el sábado, ¿no? Descanso sabático. Abrazamos al mundo en el que vivimos. Si no nos separamos del mundo, no se trata de separarnos, sino de aprender a estar en el mundo, sin ser del mundo, dice Jesús, ¿verdad? Desde el día sábado, desde la posición del descanso sabático, yo puedo abrazar al mundo. Y no lo hago para salvar al mundo, porque yo no puedo salvar al mundo. Lo hago para amar al mundo. Es Cristo quien salva al mundo. ¿Sí? Marva Down escribe esto con más elocuencia y dice, como resultado, dice, la observancia del sábado cambia al mundo. La práctica no nos aleja del mundo, como si fuéramos una especie de extravagantes que se retiran cada 7 días de nuestra propia esfera religiosa privada. Más bien nos sumerge más profundamente en el mundo y en sus necesidades, porque nos lleva más profundamente al corazón de los propósitos de Dios. Creo que es muy claro. Dice Henry Nouwen que hay en la formación espiritual, dice que hay dos viajes, un viaje interior hacia nosotros, nuestro corazón, y un viaje exterior hacia los demás. Y buscamos a Dios en nosotros y buscamos a Dios en los demás cuando nos movemos en esa dirección. De alguna manera, el sábado nos ayuda a recordar, nos lleva en esos dos viajes, nos prepara en el viaje interior para poder iniciar ese viaje exterior y encontrar a Dios en el mundo. Así que voy a detenerme aquí. Quisiera escuchar sus comentarios. ¿Qué es lo que llama a su corazón, lo que despierta su corazón, lo que trae esperanza? ¿Qué preguntas son necesarias? ¿Qué clarificaciones son necesarias? Tenemos un comentario en Facebook de Byron Velázquez, que dice: el sábado, es interrumpir la rutina humana y reordenarse, recrearnos, regeneración. Creo que es lo que hemos hablado. El cesar, el descansar y el abrazar quienes realmente somos. Lucila.
Me toca mucho, me llamó mucho la atención lo que compartiste de rescatar esa parte de los valores, de crear espacios en nuestros, valga la redundancia, en nuestros espacios que tenemos, y la parte de los ritos. Yo pienso que eso se ha perdido mucho, ¿no? Entonces, pues en mi caso personal no somos tan conscientes de separar estos espacios para eso, y que es parte del descanso.
Así es. El valor de los ritos, ¿verdad? Los ritos no nos salvan, los ritos no porque yo encienda la vela, las cosas suceden en magia, ¿verdad? Pero la vela me ayuda a encarnar esa decisión, a recordar esa decisión. Y realmente me ayuda, somos seres físicos y necesitamos verlo. Creo que por eso Dios se hizo hombre, ¿verdad? Y se encarnó, así que es muy útil. Y hay mucho que estudiar, es muy interesante estudiar cómo la comunidad judía celebra el sábado. ¿Cuáles son los ritos? No significa que tenemos que hacerlos exactamente todos, pero hay un corazón en medio de eso. El corazón que Dios estableció como el corazón de la ley, ¿verdad? Y nos ayuda.
Sí, a ese sentido. Y me pareció muy bonito el ejemplo que nos diste con lo de tus niños, con lo de los bloques. Muy, muy didáctico, ¿no? Muy para el aprendizaje de ellos. Y no se les va a olvidar, no se les va a olvidar nunca esa enseñanza que a través de esos bloques están recibiendo, ese valor ya sembrado en sus corazones. Y bueno, me parece muy bonito.
Sí. Gracias. Gracias, Lucila. De hecho, más que no, solamente ellos, recordar, lo recordamos Julie y yo.
Oh, sí, primeramente. Sí.
Porque si no lo hacemos, pues lo describimos, los declaramos, lo oramos. Pero el sábado nos permite, nos da la oportunidad de traerlos al centro de nuestra mente, de nuestra conciencia. Hablábamos de hábitos, ¿verdad? Es una alternativa a esos hábitos.
Es crear hábitos.
Sí, mi sueño es ver a mis hijos. Yo no crecí con ello. Me encantaría que mis hijos creciesen apreciando el sábado. Y el sábado y todo lo que el sábado refleja, ¿no? En Dios. Estoy seguro que el tiempo, la cultura va a ser más difícil, más rápida. Si hay tanta conectividad ahora, para mí, para ellos va a haber mucha más conectividad. Y probablemente los retos, las demandas de sus vidas van a ser más grandes. Después de Cristo, si yo pudiese ayudarles a encontrar espacios que los reconecten con su verdadera identidad y naturaleza en Dios, en Cristo, me encantaría. Tengo por ahí a alguien que lo había hablado el sábado, una amiga que tiene hijos adolescentes ya, una señora, y me decía, su hijo de 17 años, ¿no? Subiendo por las escaleras allá a grandes pasos, como buen adolescente, diciendo, ¡ah, me encanta el sábado! ¿Por qué? ¿Por qué me encanta el sábado? Porque la familia está unida. Porque las cosas que no son tan útiles las dejamos a un lado. Porque podemos jugar un juego. en lugar de tener que estar conectados cada uno con su tablet, haciendo lo que quiere, ¿verdad? Porque podemos orar juntos, porque podemos escribirle cartas a las personas juntos en la mesa y decir, ok, ¿a quién quieres decirle que la, a qué persona quieres decirle que la amas? No se lo has dicho. Vamos a escribir una carta y tú escribes tu carta, yo escribo la mía y buscamos a dónde dar. Es decir, hay algo hermoso que puede ser establecido, sembrado en el corazón de mis hijos en el contexto del sábado.
Okay.
Excelente. Muchas gracias. Luz Ángela, ¿quieres hacer algún comentario?
Sí. Es muy valioso lo que tú dices de la intencionalidad. Yo pienso que un sábado es clave lo que es la intencionalidad a lo que voy a hacer, ¿sí? Es como darle una significación y un sentido a ese, a que ese día realmente se convierta en un día especial. Cuando te, no te imaginas el impacto que me dio y lo que movió en mí, cuando tú hablabas de tu familia, del día viernes, con esa ansiedad y ese deseo de que llegara ese día sábado en tus hijos, o sea, no vi a tus hijos, pero el reflejo de tu rostro, solo recordando la preparación y solo de saber que ya la antelación, ¿no? Porque es como esa, ese viernes preparando ese sábado y de una me conectaste a mi niñez. ¿Por qué? Porque mi mamá era muy así. Mi mamá, el preparar comidas especiales, el hecho de involucrarlo a uno en hacer sus recetas familiares, por lo menos el fin de semana hice un postre y pienso que una de las cosas que voy a retomar es como ese tipo de cosas del cocinar algo diferente. Primero porque me ayuda a controlar mucho parte de la impulsividad. Por ejemplo, este sábado hice una receta y me salté un paso y luego me tengo que volver a mirar. Entonces, allí desarrolla uno muchas cosas. Pero retomando, y también lo de los valores, me gustó muchísimo porque son muy fáciles de perder, son muy fáciles de olvidar. Yo quisiera que me contaras un poco, ustedes, listo, hay una imagen visual de ese valor, pero ¿cómo lo vivencian y lo hacen ahí real en ese día del sábado? ¿Escogen un día específico? Por ejemplo, hoy vamos a trabajar o vivenciar el día, este día del sábado, tal valor. ¿Cómo lo haces?
Es una excelente pregunta, Luz Ángela, gracias. Y la voy a responder brevemente, el tiempo es corto, pero no es un proyecto. Tal vez eso es lo primero que viene a mi mente, créeme, no es un proyecto. Y nos estamos tratando de ser intencionales en llamarle al sábado delicia. Y el primero que lo tiene que hacer soy yo, ¿verdad? Porque siempre tengo algún proyecto que hacer. Y puedo hacer del sábado un proyecto también. Entonces, tiene que ver y empieza en mí, empieza en yo también bajar todo ese ritmo. Yo lo tomo, lo hacemos así, y pueden escogerlo un día. Hay personas que lo hacen el domingo, muchas personas, otros lo hacen el sábado, otros lo hacen el viernes. Depende de muchas circunstancias, ¿verdad? No hay un día específico. Nosotros lo hacemos el sábado. Y lo hacemos el sábado porque siento yo que el domingo para mí no es un día de mayor descanso. No me siento descansado. Me siento ir a la iglesia con los niños, es todo un proyecto. Bueno, cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? Pero nos hemos acostumbrado a empezar el sábado el viernes en la noche y lo tomamos desde que vamos a la cama, empieza el sábado. Entonces ese sábado puedo irme a la cama diciendo, ok, Señor, gracias. Hago un gran esfuerzo realmente por dejar mis devices, mi teléfono, mi computadora. No voy a abrirlos, no necesito, o sea, voy a realmente no mirar emails. Y empezamos en esa paz. nos levantamos, hacemos un desayuno agradable, que a todos nos guste. Normalmente yo cocino y he aprendido a hacer ciertas recetas que no representan gran trabajo, pero son muy, muy agradables. En nuestros mejores tiempos tomamos una caminata, hacemos cosas fuera, busco, es el tiempo en el que juego un juego con mis niños, con mis hijos. Me refiero a un juego, a veces es un juego de mesa, a veces escribimos cartas, como lo dije, ¿verdad? A personas, y los niños son tremendos para tener ideas creativas en ello. Tomamos una siesta, descansamos. Buscamos descansar y el esfuerzo para mí es en cada momento en que vienen cosas, ideas, ansiedades que pensar, es decir, no ahora, gracias, nos vemos mañana, ¿verdad? Mañana pienso en la ansiedad, hoy no. Trato de mirar, trato de estar en naturaleza, trato de hacer algo que me dé vida. Entonces es una rápida. Y en medio de eso, pues al cenar o el momento que hacemos lo de la... lo de la torre, ¿verdad? O la casita en la que están las cosas que buscamos, leemos, cantamos.
Súper, chévere, muy chévere.
Muy bueno. Bien. Gracias. Gracias, Ángela, por tu pregunta.
Sí, Ángela. Porque... gracias por compartir eso, porque de una manera le ayuda a uno como a no olvidar. No olvidar eso que le da sentido y sí. Bueno, mucho más en estas etapas de los niños que le dan tanta significación. Sí. Gracias.
El sábado a veces representa conversaciones más profundas entre Julie y yo, en las que yo busco preguntarle, ¿cómo está tu alma, Julie? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Verdad? Y aunque debería hacer eso otros días también, busco ser más intencional en estar presente a esas cosas. Sí.
Gracias.
Pues muy bien, gracias. Pues estamos ya a tiempo. Voy a simplemente leer para nosotros esta bendición, que es la bendición con la que normalmente nos despedimos. ¿Verdad? Viene del libro de Números, capítulo 6, los versículos del 24 al 26. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti. Y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faithwalking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Transformado yo seré.